Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy tenemos la tercera parte de El horror vencido. Cuento escrito por el doctor Álvaro Pandiani y publicado por la editorial Christian Editing en los Estados Unidos. El cuento llega a su tercera parte y estamos recorriéndolo en la misma voz de su autor, el doctor Álvaro Pandiani.
La morada de la bruja. La tarea aún pendiente, el cabo por atar en la locura demoníaca que había azotado esa pequeña aldea de tranquilos labradores. —¡Qué original! Una bruja viviendo en un bosque, murmuró Ariel para sí mismo. —Lugares como este sirven a esta raza maldita para ocultarse, replicó el párroco. Estos sitios atemorizan a las gentes de bien. Son solitarios, tenebrosos, sirven de refugio para bandidos y asesinos. Te puedes perder aquí, no encontrar cómo salir del bosque. Si alguien es tomado por la noche en este lugar, es probable que muera de espanto. Ariel observó admirado al sacerdote. Ese hombre medieval, ignorante y sencillo, podía desarrollar una lógica interesante. Con razón, en todos los cuentos las brujas siempre moraban en lo profundo del bosque, no a campo abierto y menos en las ciudades. Además, en la ciudad sería rápidamente carne de hoguera. Se volvió hacia Isabelino y le dijo, ¿sabías que esa mujer tenía auténticos contactos con la oscuridad? —Lo sospechaba, mi señor, y ahora tú me lo confirmas. —¿Cómo la toleraste? ¿Cuánto haces que sabes de ella? ¿Cuánto hace que vive aquí? —Es hija de esta tierra, mi señor —replicó el cura—, no como aquel charlatán y embaucador con el que hablaste ayer, el cual, por cierto, ya se fue de nuestra aldea. Esta mujer nació y creció aquí entre nosotros. Su historia... Isabelino vaciló. —Cuéntame —invitó Ariel suavemente—. El cura suspiró. Luego comenzó. Todavía recuerdo a su padre, un hombre devoto, solícito con sus vecinos, que amaba a su mujer. Partió hacia Tierra Santa como peregrino y estuvo 2 años lejos. Yo era niño, también nací aquí y pasé mi infancia en este lugar. Esta mujer, la bruja, fue mi compañera de juegos, entre otros chiquillos. Recuerdo que hubo un proceso por adulterio. El señor de estas tierras vino de la ciudad con el obispo de ese entonces y junto al cura de la aldea juzgaron a una mujer por fornicar con varios hombres del lugar mientras su marido peregrinaba en Tierra Santa. Era la esposa de ese hombre, la madre de la bruja. Cuando su marido volvió, la mujer había sido apedreada y su cadáver arrojado a los lobos. Varias mujeres de la aldea, las esposas de los adúlteros, fueron testigos en el juicio contra ella. Pero los adúlteros nunca fueron juzgados ni molestados siquiera. El hombre siempre albergó dudas. Su mujer era muy hermosa, joven y llena de gracia, y él sabía de la envidia que le tenían las otras mujeres. Interrogó por su cuenta a los supuestos adúlteros, quienes siempre negaron haber pecado con su difunta esposa. Después de un tiempo partió, llevándose a su hija, que tenía entonces unos 10 años. Dicen que fue a la isla de Gran Bretaña, donde estuvo con su hija durante 3 años. Después regresó, se estableció aquí y comenzó a trabajar la tierra como todos los demás. Ya no habló con nadie, solo cultivaba la tierra junto a su hija. Pero al poco tiempo, una de aquellas mujeres que había atestiguado contra la difunta comenzó a tener extrañas pesadillas. Se sacudía, daba gritos de horror y gemía, así toda la noche. Durante el día volvía a ser normal, pero a la siguiente noche todo ocurría otra vez. En pocos días comenzó a desmejorarse. Enfermó, rechazó a su marido y a sus hijos, rechazó los auxilios de la iglesia. Solo deseaba que llegara la noche. La aterraba, pero lo ansiaba. Al final, confesó que algo la visitaba por las noches y que no había hombre en el mundo que pudiera comparársele. Isabelino hizo una pausa. Ariel comprendió, dolorosamente comprendió. El marido de la mujer injustamente ejecutada había aprendido la forma de invocar un íncubo. Entonces envió un demonio sexual masculino para destruir a aquellas mujeres que habían destruido a su esposa. El sacerdote continuó hablando. Al poco tiempo la mujer murió. Luego siguió otra. El proceso se repitió de la misma manera sin que nada fuera efectivo para salvarla. Muerta esta, siguió otra. Al cabo de 3 meses, todas las mujeres que habían atestiguado contra la esposa del peregrino habían muerto. Entonces el peregrino fue acusado de haber aprendido artes mágicas en la isla de Gran Bretaña y tener tratos con el demonio. Él no negó, antes bien confesó haber practicado la magia más diabólica. Incluso dijo estar dispuesto a sentarse a la mesa con Satanás para vengarse de quienes habían perdido a su mujer. Luego comenzó a reír a carcajadas y ya no habló. Yo tenía 15 años y vi todo. Creo que el pobre hombre ya para entonces estaba loco, pero igual fue condenado. Ardió en la hoguera hasta que sus huesos se disolvieron y su hija fue obligada a contemplarlo. Todo esto sucedió hace 20 años. Luego ella abandonó estas tierras y no regresó sino hace solo unos meses. ¿Y dónde estuvo? No sé, mi señor. ¿Cómo voy a saberlo si se niega a hablarme? Tal vez volvió a la isla de Gran Bretaña para aprender más artes mágicas. —Te equivocas, Isabelino —dijo una voz triste. Ambos miraron. Allí, en el umbral de la miserable casucha, estaba la bruja. —¡Giulia! —murmuró el párroco con sentimiento mientras la contemplaba. La mujer tendría entre 30 y 35 años. Era delgada, pero no esbelta. Bajo el imbundo ropaje se adivinaba un cuerpo encorvado y maltratado. Su cabello, negro y muy largo, estaba mugriento, hecho un mazacote grasoso. Algunos mechones caían sobre sus ojos azules, intensos y penetrantes. El cutis era blanco, pero su rostro se veía ajado y sucio. Con todo, podía apreciarse que había sido muy hermosa. Algo de esa belleza pervivía en su semblante. Tenía manos fibrosas y encallecidas, y sus pies descalzos estaban llagados y muy sucios. El sacerdote se aproximó a ella y repitió, —¡Giulia! —¿Por qué me miras con esa cara de desinteresado amor cristiano, Isabelino? Hace un rato te escuché referirte a mí como raza maldita. ¿Sabe tu amigo que, cuando éramos jóvenes, me mirabas con otra clase de amor? —Te fuiste, Giulia. Después de lo que pasó con tu padre, te fuiste. ¿Por qué te excusas? ¿Acaso te he reclamado algo? Con todo, pudiste venir conmigo. Solo tenía 15 años, y yo solo tenía 13. Sin embargo, cuando esta maldita aldea acabó con la vida de mis padres, debí partir sola, y sola enfrenté mi destino. ¿Volviste a Gran Bretaña? No. No fui a seguir aprendiendo magia ni a tener tratos con el demonio. Ya había aprendido eso cuando estuve allí con mi padre. No, Isabelino, fui a Francia y allí me casé y tuve hijos. Sí, sus ojos escrutadores perforaron al sacerdote. Sí, un comerciante de Lyon, 15 años mayor que yo y viudo, me recogió cuando estaba a punto de morir de hambre. Se solazó conmigo para consolarse por la muerte de su primera esposa, y finalmente me tomó como su mujer. Era un hombre muy cariñoso. De él tuve 2 hijos, ¿sabes, Isabelino? 2 hermosos niños que crecieron junto a mí. Tuve una familia, la voz de la bruja tembló. Una familia hermosa y cariñosa que casi logró limpiar mi alma del horror que viví en esta aldea maldita. Pero hace 3 años mi esposo y mis hijos respondieron a la llamada de ese condenado anciano que pretende gobernar el mundo desde Roma, Urbano II, y se fueron tras Godofredo de Bouillon en el pasaje general a Tierra Santa. Durante 2 años doblé mis rodillas delante del Dios del cielo, de ese Dios que personas como tú dicen que nos ama, que murió por nuestros pecados, pero que si no le obedecemos nos precipitará al infierno eterno. Le pedí a ese Dios supuestamente misericordioso que me devolviera a mi marido y mis hijos. Ofrecí ayunos y limosnas. Permanecí noches enteras rogando por ellos y no falté a la iglesia ni un domingo. Pero al cabo de 2 años, un peregrino que regresaba de Tierra Santa vino a verme. Traía una carta de mi esposo en la que decía que él y mis hijos estaban tomando parte del asedio de Antioquía, la cual caería ante el glorioso ejército de Cristo, porque Dios lo quería. El peregrino me dijo que, antes que los turcos fueran derrotados, algunos escuadrones cristianos habían sido batidos en varias escaramuzas y se tomaron prisioneros. Él me aseguró bajo juramento haber visto las cabezas de mi marido y mis 2 hijos clavadas en lanzas adornando las murallas de Antioquía. La mujer guardó silencio un momento. Luego agregó: ¿Quieres saber, Isabelino, cómo quedé al enterarme que había perdido a mi amada familia? Solo mírame. Observa esta vieja bruja inmunda y hedionda, herida y supurante, temida por los que alguna vez fueron mis amigos. Mira este monstruo, contempla el vestigio de lo que alguna vez fue una mujer hermosa y feliz. Cuando le explicaste a este amigo tuyo con apariencia de bello mancebo por qué las personas como yo habitamos bosques como estos, te olvidaste de una cosa. Aquí venimos los marginados, los repudiados por la gente. A pocos pasos de ella, demudado, Isabelino la miró largos momentos. Ariel, en tanto, se mantuvo expectante algo detrás del sacerdote. Por fin, Isabelino musitó: ¿Fuiste tú quien envió ese demonio contra Leopoldo? Sí, fui yo, aseveró ella con mandíbula firme. Y si este amigo tuyo no hubiera aparecido, en pocos días tu caro Leopoldo habría entregado el alma, pasando a estar en una tumba. ¿Y sabes qué, Isabelino? Luego de Leopoldo, seguías tú. Horrorizado, el cura retrocedió. La bruja lanzó una carcajada, pareciendo realmente desequilibrada, lo que no había sido el caso hasta ese momento. Continuó: No tienes idea de lo que tenía preparado para ti. Una morena voluptuosa de grandes pechos como a ti te gustaba. Ajá, ¿dónde habría ido tu voto de castidad? Te habrías olvidado de inmediato. El rostro del sacerdote se retorció de miedo y repulsión mientras balbuceaba: Julia, ¿por qué? Entiendo que me guardes rencor por haberte dejado sola hace 20 años, pero ¿por qué Leopoldo? ¿Qué tuvo que ver con todo aquello? La mujer torció el gesto y graznó. ¿No se supone que los guías espirituales del pueblo deben ser hombres inteligentes? Tú, en cambio, eres un idiota, Isabelino. ¿Crees que lo que estoy haciendo fue una prolongación de la venganza de mi padre? ¿O que lo estoy haciendo para vengar a mi padre? Mi devoto padre fue otro idiota. Para empezar, podría haber pensado un poco más en su esposa y su pequeña hija y menos en sus propias inquietudes espirituales. Por haberse ido él a peregrinar a Tierra Santa, nos dejó solas en esta aldea miserable llena de machos lascivos que acosaron a mi querida madre y de mojigatas malditas que le hicieron condenar, ya ni siquiera porque les importaran sus maridos, sino por la envidia de verla hermosa, radiante, con los dientes sanos, siempre esbelta, no gruesa de carnes como ellas. Esas gazmoñas merecían lo que mi padre hizo con ellas. Ahora han de estar ardiendo en el infierno, pues la mujer que se entrega en cuerpo y alma a un íncubo no tiene salvación. El sacerdote respiró agitado al borde del colapso, incapaz de decir algo más. Entonces Ariel se adelantó y con voz suave dijo: ¿Por qué Leopoldo? Ella exhibió un discreto relámpago de temor cuando él le habló. No obstante, lo miró a los ojos y contestó desafiante: ¿Acaso no lo sabes tú, un elegido? Quiero que lo expliques. No tuvo intención de pronunciar una orden, pero la bruja pareció tomarlo como tal. Con voz trémula contestó: Porque cuando llegué de regreso a estas tierras, Leopoldo fue el primero en reconocerme y me dio la bienvenida. Se mostró comprensivo conmigo y también compasivo. Me ofreció su hogar, el cariño de su familia, incluso su comida si me faltaba. Entonces decidí que sería el primero a quien destruiría. Ahora Isabelino pareció enajenado, se revolvió desesperado y exclamó: ¿Decidiste destruir a quien te mostró misericordia? ¡Qué diabólica eres! ¿Por qué? Porque no quería su misericordia, ni su compasión, ni su cariño. no quiero vuestra lástima. Isabelino levantó las manos, retrocedió varios pasos, giró y se apoyó en un árbol, evidentemente incapaz de pronunciar palabra. Quien habló fue Ariel. Pensativo, murmuró. Muy teatral. La bruja cabeceó con viveza hacia él y escupió. ¿Acaso te burlas de mí? ¿Qué sabes tú de mi sufrimiento, del sufrimiento de alguien? Mucho, por cierto, replicó Ariel, y continuó dirigiéndose al cura. Ven, Isabelino, porque hay más. Tu antigua amiga no nos ha dicho todo. Luego se volvió y la miró fijamente. La mujer retrocedió un paso asustada.
¿Qué quieres decir?
Que una vez llegada a estas tierras, según dijiste, decidiste destruir primero a Leopoldo, pero no fue por la compasión que te mostró ese hombre. Simplemente tenías que empezar por alguien, pues llegaste aquí decidida a destruir a todas las personas de este lugar. Isabelino se acercó de ceño fruncido, con gesto intrigado y dolorido.
¿Es cierto eso, Julia?
Sí lo es. Vine resuelta a usar la magia oscura que aprendí cuando era niña para acabar con todos ustedes. Entonces, el sacerdote se agitó otra vez. Entonces sí viniste a vengar a tu padre, aunque estas personas nada tengan que ver con lo que ocurrió hace 20 años.
—No me estoy vengando de ustedes, cura estúpido —bramó la bruja—. Me estoy vengando de Dios. Quiero destruir a Dios porque Él permitió que mi familia fuera destruida 2 veces. Pero no puedo destruir a Dios porque es muy fuerte, es todopoderoso. Entonces opté por seguir el camino del diablo, practicar la maldad. La mejor forma de vengarme de Dios es practicar la maldad. Dañar, matar, destruir y sembrar el caos indiscriminadamente, sin motivo, sin justificación, sin razón. Lastimar a quienes ama, perder a los que trata de salvar, corromper la moral mojigata que procura imponer. Simplemente hacer el mal. ¿Y sabes qué? Lo disfruto.
Isabelino había caído sentado en el fangoso suelo del claro. La mujer lo observó con una sonrisa feroz y continuó.
¿Qué ocurre, sacerdote? ¿Tus oídos son muy tiernos, muy santos para ver estas cosas?
Mira. La mujer comenzó a levantarse el grasiento vestido hasta descubrir por completo una pierna flacucha y sucia.
Observa esto y ven, Isabelino. Alguna vez deseaste intensamente este cuerpo. Seré tuya ahora si lo deseas. ¡Soy un siervo del Señor! Gritó el cura poniéndose de pie. Déjate de santurronerías. Entra en mi casa. Ven y tómame. Tu amigo puede ir a recorrer el bosque mientras tanto. Ven que nadie nos molestará. Y enseguida la mujer se metió en la inmunda choza.
Isabelino se volvió para mirarle. Ariel se dio cuenta sin sondear su alma que una batalla rugía en el corazón del párroco. Antiguas pasiones juveniles adormecidas habían despertado de repente e Isabelino estaba a punto de claudicar. Para ese hombre medieval, la urgente necesidad de tomar un baño de la mujer que intentaba seducirlo no significaba nada, y consideraciones más profundas y espirituales perdían rápidamente fuerza. Comprendió que debía ayudarle. Señaló la choza y dijo, «Mira». Cuando Isabelino volvió el rostro, las paredes de la casucha ardían en llamas. Un instante después, la mujer emergió apresuradamente por la puerta. Una vez fuera, la choza ardió hasta desaparecer. Ella lo miró con intenso miedo en los ojos. Isabelino se adelantó y dijo, «Ya entendí, mi señor». Luego, hablando a la mujer, continuó, «Con todo el dolor de mi corazón, Julia, arderás en la hoguera». Y Ariel dijo, «No». El cura y la bruja lo miraron con asombro. Ariel continuó, «Ella no morirá, pero se irá de aquí». Con sonrisa incrédula la bruja dijo, «¿Cómo? Practiqué la magia más oscura, tuve trato con los demonios e intenté seducir a un sacerdote. ¿Y me dejarás con vida? Tu pena será el destierro. Ya mismo abandonarás este lugar». El cura susurró nervioso, «Mi señor, tú no te quedarás para siempre entre nosotros. ¿Y si luego vuelve y todo comienza de nuevo?» «No volverá», replicó Ariel mirando fijamente a la mujer a los ojos. «Nunca podrá volver a esta región. Su exilio será perpetuo. Y a cualquier lugar donde vaya, no podrá hacer más daño. ni conjuro, ni arte mágica, ni invocación de espíritus malignos, nada volverá a funcionar para ella. Deberá ganar su pan con el trabajo de sus manos. Ariel le habló directamente a ella. Ese será tu castigo y también será tu oportunidad, Julia. Recíbela como una demostración de misericordia del Altísimo. La última. Ahora, vete de aquí. Sin decir palabra, la mujer dio media vuelta y se alejó. En pocos segundos había desaparecido entre los árboles. Ariel suspiró y dijo en un susurro, No esperaba que me dieras las gracias. Rato después, Isabelino y Ariel estaban en el borde del bosque a la vista de la aldea. «Mi corazón llorará por Julia por mucho tiempo», dijo el cura, «porque eres un hombre sensible. ¿La volveré a ver? Nunca. ¿Y a ti, mi señor, te volveré a ver? Eso no te lo puedo decir porque no lo sé, pero te aseguro que no te olvidaré. Gracias, mi señor». Ahora, amigo mío, cierra los ojos. Solo un momento. Isabelino lo hizo, impaciente, un segundo. Al abrir los ojos, Ariel ya no estaba allí. Ariel caminó lenta y cansinamente por el sendero bordeado de canaletas. Aún los pájaros dejaban oír su canto, un dulce y musical gorjeo vespertino. Hacía 5 años que visitaba el lugar donde había despedido por última vez a su esposa Mariana para sentarse frente al sepulcro, tirar las flores marchitas y colocar flores frescas. Allí dejaba pasar el tiempo mirando la tumba de su querida mujer. Allí recordaba. Recordaba tiempos felices cuando eran jóvenes, cuando estaban juntos, cuando estaban sanos y la vida era una permanente promesa. Recordaba sin perspectivas de un mañana, sabiendo que lo bueno que la vida tenía para darle ya había pasado. Simplemente recordaba y dejaba pasar el tiempo. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer un viejo? Así lo hizo durante 5 años hasta la llegada de eso nuevo y sorprendente que el Altísimo había hecho con él. Llegó en pocos minutos más a la tumba de su esposa. Como siempre, procedió metódicamente a cambiar las flores. Luego se sentó ante la pequeña lápida de mármol negro y allí se quedó. Ya los pájaros apenas cantaban y el silencio caía sobre el parque solitario y callado. Miró la losa y su sencilla inscripción. Recorrió con los ojos cada letra, como hacía cada vez que venía, como si allí pudiera encontrar algo más que un triste y oscuro sepulcro donde yacía el ser más querido de su vida. Así estaba, con sus ojos fijos en esas palabras, cuando percibió que alguien se acercaba. No miró, pues sabía quién era. Pudo sentir su perfume y la paz que emanaba de su corazón. Cuando se sentó a su lado, dijo, «Hola, Ariel. Hola, Maite». Él la observó. La mujer tenía el aspecto de una venerable anciana de más de 70 años, con su cabello gris recogido en un moño. Su cuerpo alto y delgado imponía respeto y sus ojos negros irradiaban vitalidad. Ella guardó silencio unos momentos y su serena respiración se impuso al canto de las aves y los ruidos del lugar. Luego dijo, «¿Cómo te fue?». Ariel inclinó la cabeza y suspiró. Replicó, «Muy bien, los objetivos fueron cumplidos». «¿Así?». «Eso creo. Una aldea medieval europea cuyos habitantes murieron hace 900 años fue liberada de un sórdido asunto de demonios sexuales. Demonios sexuales que yo siempre creía existían solo en la mente de místicos degenerados. Y una bruja resentida, física y moralmente destruida, fue despojada de sus poderes y enviada de por vida al exilio». Pausa. La mujer susurró. Los habitantes de esa aldea encontraron una fe que su ignorante párroco había sido incapaz de transmitirles. Y la desgraciada mujer que se regodeaba en ser agente del mal, recibió una última oportunidad. Ariel la miró. «Parece que sabes qué sucedió, Maite». «Claro que lo sé. Es historia, ¿recuerdas? Varios hombres y mujeres de esa aldea fueron semillas de una revolución espiritual que alcanzó a muchos a lo largo de esa edad oscura». «Ah, y la bruja aprovechó su oportunidad y se arrepintió de su maldad. Ariel apretó los labios, luego dijo, «Por lo visto sabes más que yo. ¿Por qué preguntas entonces cómo me fue? Para saber cómo te sentiste. ¿Y eso no lo sabes también? Ariel, no seas díscolo. Quiero que tú me cuentes». «Está bien. Lo siento, Maite. Bueno, me sentí asustado, permanentemente nervioso, inseguro, y cuando me di cuenta de a qué me enfrentaba aquella noche en esa miserable casucha, me sentí aterrado. Además, esa cosa me golpeó. No sé, no tenía un cuerpo real, era algo inmaterial y sin embargo fue como si me hubiera dado un terrible puñetazo». Cuando terminó, la venerable anciana rompió a reír. Ariel la miró incrédulo. La mujer intentó decir algo, pero siguió riendo muy divertida. Parecía una abuela disfrutando las travesuras de su nieto. Por fin se contuvo y dijo, «Ay, lo lamento, Ariel, pero berreas como un niño pequeño». La mujer rió un poco más y luego continuó. «Está bien, la primera vez siempre es así. Con el tiempo adquirirás experiencia, te manejarás mejor y te sentirás más seguro». Él la miró de reojo. «Tú», susurró, «¿desde cuándo haces esto?». «Desde hace más de 100 años», respondió ella. «La Primera Guerra Mundial comenzaba en Europa cuando el Altísimo me escogió para esto». ¿Y siempre, siempre es así? Sí, siempre. Hombres y mujeres ancianos, enfermos y próximos a la muerte, elegidos por el Altísimo y dotados de capacidades impensables en humanos normales. Hombres y mujeres que en adelante viven existencias totalmente nuevas al servicio de sus semejantes, interviniendo calladamente allí donde el sufrimiento, el dolor y otros males requieren una ayuda que está más allá del alcance de los seres humanos comunes. Eso soy desde hace más de un siglo. Eso eres ahora. Ariel masticó lo que acababa de oír. Al cabo de unos instantes preguntó, ¿y los ángeles? Ah, la mujer rió. Ellos también tienen su trabajo. Señaló la estatua en mármol blanco de un ángel alado que adornaba una tumba cercana y agregó, tareas más complejas que las cosas pueriles que la gente les adjudica. Tras otro minuto, Ariel hizo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura esta existencia totalmente nueva? Ella suspiró. Eso no es posible saberlo. Solo el Altísimo lo sabe. Y Él es quien dispone cuándo llega la hora de ir a descansar. La mujer pensó un poco y agregó. Pero he oído decir que el primero de nuestra clase lleva ya 2000 años caminando sobre la tierra. Él también suspiró, miró largamente las flores, elevó sus ojos al cielo y susurró, «Entonces, que así sea».
Hasta aquí escuchamos la lectura de El horror vencido, cuento, obviamente, escrito por el doctor Álvaro Pandiani y publicado en su momento por Christian Editing, 2014. Hoy llegó aquí en la voz de su autor para culminar este ciclo de diálogos a contramano en la programación de RTM Uruguay. ¿Quiere volver a escuchar los 3 segmentos, los 3 capítulos, los 3 episodios? Vaya a nuestro sitio web rtmuruguay.org, a la sección de nuestros programas Diálogos a contramano, y busque El horror vencido para participar nuevamente del relato que el doctor Pandiani ha presentado. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Recuerda una vez más el sitio web rtmuruguay.org.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.